GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Hola, ¿qué tal? Está comenzando GPS Internacional a través de M24 97.9 y también de mundo.sputniknews.com. Una hora de información y de análisis de los temas más importantes de la agenda latinoamericana y su contexto internacional. Tendremos la habitual columna del delegado de la FAO para Uruguay, Vicente Plata. Habitualmente hablamos de programas que tienen que ver con la alimentación, la agricultura y también con integración regional. En este caso vamos a hacer referencia a un programa que busca mejorar la adaptación de la ganadería al cambio climático. Es un proyecto piloto que se impulsa en Uruguay, pero que sin duda va a tener también su relevancia y repercusión a nivel regional pronto. Además, junto a Héctor Hurtado, representante del Sindicato de Trabajadores de la Construcción de Panamá, estaremos hablando de una importante huelga que lleva 30 días, está en el sector de la construcción, y esto ha motivado fuertes enfrentamientos con el gobierno del presidente Juan Carlos Varela. Ha acusado a este conflicto como algo que está afectando a la economía del país. Vamos a conocer la visión de los trabajadores con Héctor Hurtado en esta noche de GPS, donde además conoceremos el proyecto que una periodista uruguaya junto a otro grupo de trabajadores de la comunicación de diversos lugares está realizando en la República Democrática del Congo. Ustedes saben que allí existe una misión de las Naciones Unidas, una misión de paz, donde Uruguay tiene un especial protagonismo. Hay un grupo de periodistas que hace poco estuvieron viajando y conociendo de cerca cuál es la realidad allí, y hay además el impulso de este grupo de comunicadores que, más allá de trasladar su experiencia a los medios de comunicación, también realizan una actividad de tipo social en el lugar, y lo vamos a conocer en este programa que de esta manera comienza.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Recibiendo a Gabriela Cazulo con noticias de la región, este jueves en Bolivia se registraron distintas manifestaciones en protesta por la muerte de un estudiante.
Miles de manifestantes marcharon desde El Alto, ciudad vecina a La Paz, hasta el centro de la capital administrativa de Bolivia para reclamar justicia por la muerte de un estudiante en una protesta y solicitar además mayor presupuesto para la universidad. La muerte del joven el pasado 24 de mayo en una manifestación en demanda de más fondos estatales para la Universidad Pública de El Alto desencadenó movilizaciones en buena parte de Bolivia, solicitando justicia y responsabilidades políticas por el fallecimiento del cual fue acusado de asesinato un mando policial que supuestamente actuó en forma no reglamentaria.
En Argentina, la ministra de Seguridad le advirtió al gremio de los camioneros, que lidera el sindicalista Hugo Moyano, que no va a permitir una protesta a la brasileña.
La amenaza del gremio de camioneros de paralizar el país el próximo jueves en caso de no lograr un aumento salarial del 27% fue lo que provocó la reacción de la ministra Patricia Bullrich. No vamos a permitir de ninguna manera que Argentina sea bloqueada, que la gente sufra, que alguien en algún hospital no tenga un insumo porque a un sindicato se le ocurra bloquear al país. Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que estas cosas no pasen, aseguró la ministra, si bien admitió que no siempre las soluciones son rápidas y fáciles. Bullrich afirmó en declaraciones a la radio argentina La Red que van a actuar y les pidió a los gremialistas que sean racionales.
En Brasil, para evitar apagones, se va a reforzar el suministro de energía durante el Mundial.
El Comité de Monitoreo del Sector Eléctrico de Brasil anunció medidas operativas especiales justamente para garantizar que en el país no habrá problemas con el suministro de energía durante el Mundial de Rusia 2018, que comenzará ahora nomás el 14 de junio. Una de las medidas anunciadas por el comité es el aumento de la seguridad operacional del sistema interconectado nacional durante los partidos que juegue Brasil en el Mundial, para lo que se va a realizar una operación especial. El intervalo de la operación especial comenzará 2 horas antes y finalizará 2 horas después de los partidos de Brasil y de otros eventos de gran relevancia, como la ceremonia de apertura y el partido final, según el comunicado divulgado por el Ministerio de Minas y Energía.
En Chile, desde el 27 de junio, los productos deberán advertir sobre alto contenido de grasas, calorías y de sodio.
Fabián, tras obligar a modificar la famosa cajita feliz de McDonald's y retirar el Kinder Sorpresa de las vitrinas en una primera etapa, Chile ahora volverá a endurecer su ley de etiquetado de alimentos poco saludables con nuevas advertencias y restricciones a su publicidad. El 27 de junio va a entrar en vigor la segunda etapa de esta normativa que obligó a colocar etiquetas en los alimentos advirtiendo de los altos contenidos en grasas, calorías y sodio. Con las nuevas regulaciones se va a reducir los niveles máximos permitidos de calorías, sodio y azúcar, además de grasas saturadas, incluyendo nuevos alimentos como algunos tipos de yogures o gaseosas reducidas en azúcar. Asimismo, los productos etiquetados contendrán una leyenda que sugerirá al consumidor preferir alimentos con menos sellos.
Recibimos, como cada primer jueves del mes, a Vicente Plata, oficial a cargo de la representación de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Vicente Plata es ingeniero agrónomo y está al frente de esta oficina hace ya 4 años. La idea es que cada mes nos traiga noticias de lo que hace la FAO en Uruguay y en la región. Hoy vamos a hablar de un nuevo proyecto. Este es el Fondo Global para el Medio Ambiente, que se acaba de aprobar en Uruguay. Esto va a permitir que la FAO y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca trabajen en mejorar la adaptación de la ganadería al cambio climático. Es un proyecto piloto en la región, bueno, del cual esta oficina en Uruguay comienza a ser vanguardia en este caso. Vicente, es un gusto recibirlo otra vez en GPS. Cuéntenos un poco más de qué se trata este proyecto.
Buenas noches. Es un gusto estar en diálogo nuevamente con ustedes. El proyecto que se acaba de aprobar se llama Ganadería Climáticamente Inteligente, y lo que busca es adaptar mejor la producción de Uruguay al cambio climático. Como tú decías, está financiado por el Fondo del Medio Ambiente, conocido como GEF, y apoyado desde el punto de vista técnico por la FAO. Es un proyecto que supone una inversión de más de $2 millones por parte del GEF e inversión también por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Y se va a llevar adelante en conjunto entre el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y las gremiales de productores.
Vicente, ¿y por qué se hace en Uruguay en particular?
Primero, se hace porque el gobierno uruguayo lo solicitó, porque estaba interesado en atender este desafío. Pero además, la producción agropecuaria uruguaya en general es muy sensible al cambio climático, en particular la producción ganadera. Es una actividad que en nuestro país se realiza a cielo abierto, por lo que depende en gran medida de la intensidad y la frecuencia de las lluvias y de la temperatura. Son estas dos variables, lluvias y temperaturas, las que están sufriendo cambios comprobados en nuestro país. En Uruguay el cambio climático supone un aumento de la intensidad de las precipitaciones, aunque la cantidad total de lluvia en el año sea la misma. Y también se ha observado que disminuyen las horas frío y las heladas, mientras que los periodos de sequías son más frecuentes.
Vicente, ¿y cómo se adapta la producción ganadera en el Uruguay a estos cambios?
La ganadería puede adaptarse cambiando la cantidad de animales y el régimen de pastoreo con el que se trabaja. El objetivo es permitir que los pastos crezcan un poco más altos antes que los animales pasen a consumirlos. Esto es, dejar que el campo natural venga más alto de lo que se le deja hasta ahora, para que cuando entra el ganado tenga un forraje más tierno y más abundante.
¿Y por qué este método ganadero se considera que es más sustentable?
Es más sustentable porque este pasto más crecido desarrolla una mayor masa de raíces en el suelo, raíces más grandes y más fuertes, que aprovechan mejor los nutrientes del suelo, así como el agua. Y esta vegetación se hace entonces más resistente, puede resistir mejor los periodos sin lluvia. Además, cuando se deja crecer más los pastos, hay más especies vegetales que componen la pastura, y por lo tanto se enriquece la biodiversidad de esos pastizales. Para los animales, cuando estos pastos son un poco más altos, es un alimento mejor. Y esto hace que durante la digestión emitan menos gas metano. Esta reducción relativa de las emisiones va a permitir producir más sin aumentar las emisiones, que es uno de los objetivos que tenemos.
Estamos junto a Vicente Plata en su habitual columna. Vicente Plata es el actual representante de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Vicente, ¿dónde se va a implementar este nuevo proyecto en Uruguay?
Este proyecto se va a implementar en dos zonas del país, en la Cuchilla de Aedo y en las Sierras del Este, que son áreas ganaderas productoras de carne y lana, para promover una intensificación sostenible de la ganadería.
¿Y cree que esto va a ser bien recibido por los productores? ¿Ya ha habido consultas en ese caso?
Sí, sí. A ver, desde siempre nos hemos tenido que adaptar. La adaptabilidad es una habilidad necesaria para la supervivencia tanto del ser humano como de los productores en su calidad de productores. Este proyecto va a ayudar a bajar barreras y a acelerar y fortalecer su capacidad de adaptación. Las propuestas en realidad ya son conocidas por las gremiales de productores que están asociadas al proyecto, como dije al principio, como contrapartes. Y además son medidas que se han empezado a aplicar en casos piloto.
Y tomando en cuenta, bueno, que Uruguay está posicionado en muchas áreas de buena manera, pero en el caso de la adaptación al cambio climático es puntero en la región, ¿verdad?
Sí, es cierto. Uruguay se destaca en la región por su actitud proactiva y por la cantidad de proyectos dedicados al tema. Uno de los más importantes es el que tenemos junto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el gobierno alemán, en el marco del cual se está elaborando un plan nacional de adaptación al cambio climático para la actividad agropecuaria. Este último, con el que recientemente se aprobó, son dos proyectos que están muy vinculados. Es importante que la ciudadanía en general, tanto los funcionarios como profesionales y académicos vinculados al sector, apoyen y potencien estos cambios de hábitos productivos.
¿Y por qué la FAO ofrece este tipo de iniciativas, este tipo de planes?
La FAO fue creada para eliminar el hambre en el mundo. Impulsa la alimentación adecuada. Y la agricultura sustentable está totalmente alineada con este objetivo. Son cambios como los que impulsa este proyecto, que mejora la calidad de la producción, que se reduce el impacto en el medio ambiente y que también son beneficiosos para la economía del país a pequeña y mediana escala, son los cambios que contribuyen a impulsar tanto una alimentación adecuada como a eliminar el hambre del mundo. Y esto contribuye a poner a Uruguay aún más en la vanguardia de la adaptación al cambio climático, y por lo tanto para nosotros eso es muy importante.
Como siempre, Vicente Plata, oficial a cargo de la representación de la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ha sido muy amable por este espacio aquí en GPS Internacional.
El gusto ha sido mío y nos encontramos entonces en la próxima edición.
El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, lamentó la reducción de un punto porcentual del índice de crecimiento que había proyectado en forma original el Fondo Monetario Internacional para Panamá y atribuyó esta disminución a una huelga de 30 días que se mantuvo en el sector de la construcción. Recordemos, el Fondo Monetario proyectó para este año que la economía del país crecería un 5,6%. Sin embargo, una comisión que visitó el país recientemente reveló que se perdería un punto de este porcentaje. A fines de abril, en este programa, abordábamos la situación de la huelga nacional, una situación que fue muy poco difundida en la región, pero que sin lugar a dudas significó una movilización importante de los trabajadores panameños. Vamos a retomar este tema junto a Héctor Hurtado, secretario de Organización del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción en Panamá. Hurtado, ¿cuál es la visión de los trabajadores respecto a las declaraciones del presidente contra esta huelga?
Bueno, primero, gracias por la oportunidad que nos dan de dirigirnos al mundo internacional. En primer lugar, queremos decir que desarrollamos una huelga de 17 días producto de la negativa de los empresarios de querer acumular todas las ganancias que producimos los trabajadores y no querer de alguna manera repartir equitativamente la riqueza que los trabajadores producimos, los trabajadores panameños. Bueno, ese pronunciamiento del presidente de la República lo escuchamos y nosotros creemos que los procesos de huelga en todo el mundo entero, primero, son un derecho que tenemos los trabajadores a ejercer. Y por supuesto que ejercimos una huelga que a nuestro juicio fue una huelga exitosa, una huelga que puso en la palestra pública el tema de distribución de la riqueza versus el tema de distribución de la riqueza y salario justo, y es un tema que en nuestro país no se discute realmente. Entonces creemos que dejamos este tema muy claro y que abre inclusive el paraguas para que el movimiento sindical panameño, los trabajadores panameños, podamos discutir este tema y que sea una discusión el pueblo panameño en su conjunto. Vemos que hemos salido victoriosos de esta huelga y que sabemos que todos los procesos de huelga de alguna manera pues impactan en el país, pero no compartimos las palabras del señor presidente de la República, que esta huelga prácticamente pone al pueblo panameño en un tema de crisis con relación al tema de la economía panameña. En este país, como siempre hemos denunciado, este país es un país sumamente rico, un país donde hay muchos recursos minerales, naturales, pero que además no hay un tema de distribución de la riqueza. Es un país donde los empresarios acumulan miles y miles y miles de millones de riqueza que generamos los trabajadores, pero no hay una distribución efectiva de la riqueza. Y hemos dicho, en este país ahorita mismo debatimos un tema que hemos denunciado permanentemente, el tema de la corrupción en Panamá, no permite realmente que el pueblo panameño, los recursos que generamos todos los panameños, obviamente estén al servicio de la población panameña. No hay una política realmente de equidad con relación al tema de distribución de la riqueza, de una política de salud, una política de vivienda seria, una política de transporte serio. Por ende, todos estos temas que impactan el tema de la corrupción, obviamente, estos temas sí, obviamente que impacta realmente el desarrollo de un país y la economía de cualquier país. Cuando no se gobierna en función de los intereses de la gran mayoría, sino que se gobierna en función de intereses personales, como lo han hecho, lo siguen haciendo los partidos tradicionales, nuestro país, obviamente que eso impacta la economía de cualquier país. No así una huelga como la que desarrollamos los trabajadores de la construcción, que repito, es un derecho que tenemos los trabajadores, es un derecho que nos asiste, es un derecho constitucional, es un derecho que tenemos los trabajadores de ejercer la huelga, que es el mecanismo de poder sentar a los empresarios. Mira, en este país, y no solo en este país, a nivel de Latinoamérica, el Fondo Monetario Internacional, la gente financiera siempre trata de dar relineamiento a los gobiernos nuestros, buscando reducir realmente los temas sociales de los países. Entonces eso sí genera crisis realmente y afecta a la economía de un país cuando se trata de prestarle derechos sociales a los productores de un país, ya sea el nuestro o sea otro país de Latinoamérica. Los trabajadores realmente desarrollaron una huelga, a nuestro juicio, una huelga exitosa, una huelga que permitió la movilidad de miles y miles de trabajadores de la construcción, pero que además cohesionó nuestra organización sindical. Es una huelga donde el pueblo panameño hoy lo dice con claridad, que desarrollamos una huelga ordenada, una huelga realmente que permitió el pueblo panameño, el resto de la población panameña, abriera los ojos con relación al tema de la distribución equitativa de la riqueza, que es lo que no se da en muchos países del mundo. Y por eso, obviamente, cuando no se distribuye equitativamente la riqueza de un país, obviamente que hay intereses personales, y eso obviamente restringe el tema financiero de cualquier país.
Hurtado, hemos accedido a la información a través de algunos periodistas locales que han denunciado una serie de ataques y de presiones que ha sufrido su sindicato y también otras instituciones, por ejemplo la Universidad Católica de Panamá, por abrirles el espacio académico para realizar actividades y charlas. ¿Cómo se ha dado esta situación?
Así es, bueno, en medio de nuestra huelga hemos denunciado una campaña de odio en contra de los trabajadores que luchan por obtener salarios justos, salarios dignos y poder tener condiciones realmente dignas y decorosas a los trabajadores. Obviamente enfrentamos en medio de este proceso de huelga una campaña de odio que todavía no ha cesado, esa campaña de odio todavía se sigue por algunos pseudo periodistas. Y obviamente este tema lo entendemos, son representantes de la oligarquía de nuestros países, son representantes del gran capital, y obviamente entendemos la posición, pero repudiamos este mensaje de odio que ataca realmente el seno de nuestras organizaciones, a miles y miles de trabajadores que luchamos. Nosotros no podemos aceptar de ninguna manera que se pretenda decir que los trabajadores, producto de que desarrollamos una huelga, vamos a quebrar el país. La construcción en este país se mantiene estable, es una industria que por los últimos 4 años no va a tener problemas, pero que además se ha querido vender al FAD del país de que la huelga va a generar una crisis en el país con relación a los temas económicos. Eso no es cierto, la industria de la construcción es una industria próspera en Panamá, pero que además no significa, porque la industria de la construcción no tiene los niveles de crecimiento que tuvo en el 2014, 2015, 2016 y parte del 2017, los empresarios no siguen acumulando más riqueza. Eso es claro, que los empresarios siguen acumulando riqueza, mientras que al bolsillo de los trabajadores en materia de salario llega muy poco de la riqueza que generamos los trabajadores.
Hurtado,
obviamente se ha querido desprestigiar al sector, a los sectores populares, a las organizaciones sindicales, pero no es cierto lo que plantean algunos pseudo periodistas del país y algunas cadenas de televisión pues poderosa de este país. Así que realmente nosotros queremos dejar muy claro que la lucha de los trabajadores son luchas justas, que son luchas que se necesitan para poder tener un equilibrio en los países.
Hurtado, finalmente le consulto, ¿qué vínculo tiene su sindicato con coordinadoras o agrupaciones de otros países de la región, tomando en cuenta además la importancia que significa para un conflicto de estas características también coordinar o recibir solidaridad?
Así es, nosotros queremos informar también a través de esta entrevista que en medio de nuestra huelga recibimos solidaridad de muchas organizaciones a nivel internacional, de toda Latinoamérica, de muchas partes del mundo, donde esa solidaridad obviamente ayudó a ayudar nuestra lucha y a lograr conquistar realmente lo que los gobiernos nos merecen. Una solidaridad férrea de todos los países del mundo, entre organizaciones hermanas, Argentina, Bolivia, El Salvador, Nicaragua, de todo el continente europeo y de todas las partes del mundo. Latinoamérica fue una Latinoamérica que se solidarizó con una huelga importante como la que desarrollamos los trabajadores de la construcción. La Internacional de la Construcción y la Madera estuvo presente, su secretario general, y cada nota de solidaridad que llegaba a nuestra organización, a nuestro país, era una nota de solidaridad que nosotros valoramos muchísimo, una solidaridad que realmente es lo que realmente debemos de tener las organizaciones populares para poder obviamente enfrentar las campañas de odio, para poder enfrentar cuando se nos desacredita, cuando estamos luchando de una forma correcta, de una forma justa, de una forma que creemos que es lo que debemos hacer todos los trabajadores del mundo. Importante, obviamente, nuestras organizaciones populares, PRENADES, OSUD, TRACONUSI, tenemos vínculos, relaciones internacionales con prácticamente toda Latinoamérica, con parte de Europa, con parte de Asia, todos los países que realmente nos permiten poder seguir intercambiando el tema de la solidaridad. Y nuestro agradecimiento total a todas las organizaciones que realmente se solidarizaron con nosotros y que todavía siguen solidarizándose con nosotros. Eso es muy importante, para que los trabajadores del mundo podamos estar cohesionados, para que los trabajadores del mundo podamos decir, aquí estamos presentes los trabajadores, a las grandes corporaciones de medios que buscan desacreditar a los trabajadores cuando emprendemos este tipo de lucha. Así que le agradecemos a todas las organizaciones del mundo que se solidarizaron con nosotros y seguimos desarrollando esos lazos a nuestra para poder obviamente fortalecer el movimiento popular mundial.
Héctor Hurtado, secretario de organización del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción en Panamá, muy amable como siempre con GPS Internacional.
Gracias a ustedes, compañeros. Saludos.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Vamos a hablar en este bloque de GPS Internacional de la experiencia que varios periodistas uruguayos han tenido en visitar la República Democrática del Congo. A mí me tocó hace unos cuantos años, en el año 2006, hace 12 años, estar ahí. Conocí solamente la capital, Kinshasa. Era otra realidad, seguramente, a la que hoy se vive, 12 años después. Un país en ocupación, un país con problemáticas importantes a nivel social, que sin duda puede haber tenido evolución, y sobre todo un país con muchas historias para contar. Hay muchas historias para contar que los periodistas que tienen la oportunidad de estar allí traen, y además algunas pasan más allá de una crónica periodística y se pueden convertir en acciones de tipo social. Carolina Zavala tuvo la oportunidad de estar, creo que varias veces, ahora vamos a ver cuántas, en la República Democrática del Congo. La última fue hace algunos días, volvió acá a Montevideo, y seguramente es alguien que tiene cosas para contar, ¿es así? ¿Cuántas veces fuiste?
Fui 3 veces al Congo, tuve la suerte, porque me encanta, y fui, bueno, una vez a Haití, fui en el 2016, fui a Haití, y dije, no quiero hacer trabajo social en Haití, quiero hacer trabajo social en el Congo, que es mucho más rico, más grande y más pobre.
O sea que, más allá de ir a buscar historias periodísticas, te encontraste con que había algo más que hacer ahí.
Sí, lo que nos pasó en el 2014, que fue la primera vez que viajamos, fue que cuando retornamos con militares, periodistas y, bueno, la abogada del contingente, la psicóloga y gente que trabaja en desarrollo social, dijimos, bueno, estamos acá y ahora que nos vamos y no hacemos nada. Me quedo, es como que muy, ¿no? Por un lado tenés una realidad y por el otro lado tenés a tu hijo, perfecto, como un rey, mirando tele, jugando al play. Entonces es como que me dieron unas ganas de accionar. Armamos una ONG, tenemos personería jurídica en trámite, se llama Rayos de Sol, que objetivamente lo que queremos hacer es escolarizar nenes. Como hay más de 40 grupos armados y están en guerra, para los que no saben, hay muchos niños huérfanos. No hay escuela gratuita en el Congo, entonces puntualmente lo que queríamos hacer en la ciudad de Goma, que es donde está la base grande. Uruguay es la reserva del proyecto de Naciones Unidas en el Congo, pero desde ahí sale todo, y escolarizar a determinados niños a través de padrinos.
¿Cómo están los niños? ¿Cuál es la realidad de ellos? ¿En Goma o en otra zona del Congo?
En realidad lo que te choca, hay que saber diferenciar. Una cosa es cómo viven en África, ¿no? Porque te vas metiendo por las villas y no puedes creer cómo viven, cómo duermen, ahí no tienen tele, ahí no tienen luz, no tienen baño, en pero ellos viven así. Una cosa que eso está bárbaro porque es culturalmente y siempre en África viven así. Otra cosa es que venga un grupo armado, se abusen sexualmente de las mujeres y maten a machetazos a los niños. Eso es
¿Eso diferente. ¿Pasa hoy?
Eso pasa hoy.
¿Pasa en Goma?
Eso pasa... Goma está estabilizada porque está Naciones Unidas ahí muy fuerte. Al costado, o sea, unos kilómetros saliendo de Goma, está la Virunga, que es un parque nacional muy grande. Ahí se esconden muchos grupos armados. No son solo del Congo, son de Uganda también, son de Ruanda. Les contamos brevemente por qué. Es uno de los países más ricos del mundo. El Congo tiene coltan, cobalto, oro, petróleo, diamantes. Tiene todo lo que se puedan imaginar. Y aparte hay una guerra étnica muy importante.
¿Y esta ONG se formó a la vuelta de un viaje?
A la vuelta de un viaje, sí, de la delegación que fuimos en el 2014.
Y la idea es, bueno, a partir de ahí, ¿cómo comenzaron a construirse como ONG y qué salieron a buscar?
Puntualmente los queremos mandar al colegio porque no hay escuela gratuita, o sea, siempre es un inconveniente, ¿no?
O sea, por ejemplo, hay que pagar el matriculado de los niños.
Sí, son $10 por mes. Uruguay, por ejemplo, un hecho que nos pasó en el 2014 en Pinga, que era una villa en el medio de la selva, habían tomado, va Uruguay, estabiliza, corre a los grupos armados, y el capitán que estaba a cargo, Ramiro Fernández, se dio cuenta que había 30 nenes que no iban a la escuela, que estaban todo el día en la calle. Le pidieron al director si no podían ir de todas maneras, y el director de esa escuela dijo que no, que había que pagar. Entonces hicieron una negociación. Uh-huh. Bueno, nosotros te traemos todos los materiales de goma, te armamos la planchada, el techo, y así pueden ingresar los nenes. Y bueno, y más o menos es un poco el trabajo más allá del bélico, que cuesta creer, que sí que Uruguay se enfrenta, y tenemos un buen ejército, lo pude ver ahora, hace este tipo de trabajo social.
¿A quién hay que pagarle para que un niño pueda ir a la escuela en Congo? ¿Son escuelas privadas? ¿Son del Estado?
No, las escuelas son privadas. Son todas privadas las escuelas. Uh-huh. Nosotros lo que pudimos hacer... En África no hay, el internet es satelital, es muy caro, las comunicaciones son... Es muy difícil comunicarse con África, entrar a África, todo África es complicado con relación a cómo nosotros vivimos acá. Y bueno, puntualmente trabajamos en dos hogares, en el Tuliceni y en el Amur. El hogar Tuliceni es de una monja que es la hermana Georgette, uh-huh, que es de madre congolesa y padre colombiano, entonces ella es hispanoparlante, entonces tenemos un buen diálogo.
¿Son hogares donde van los niños que no tienen familia?
Sí, el Tuliceni, lo que pasa es que una modalidad de guerra es la violación, el abuso, y cuando violan a una chica de 14 años son expulsadas de su clan, entonces, uh-huh, quedan tiradas a la calle con un bebé. La hermana Georgette las aloja, y aloja a esos niños también, tiene más de 100 niños.
¿Esos ninguno puede ir a la escuela?
No.
Porque no pueden pagarles ese matriculado.
Porque no puede pagar. Entonces, uh-huh, bueno, estamos tratando de armar un plan de acción para ver cómo lo llevamos a cabo, pero tenemos que tener una persona, obviamente nuestro anexo es la base Uruguay en Goma.
Uh-huh. ¿Han logrado ya algún niño que pueda ir o cómo han podido posicionarse en ese
Nosotros,
sentido?
Cuando comenzamos en 2014, escolarizamos a 8 nenes, uh-huh, que empezaron a ir en un periodo de la escuela, pero Georgette se fue al Vaticano. Cuando Georgette se va al Vaticano, queda una persona que, bueno, no nos rendía los remitos, no nos mandaba la parte. O sea, en realidad no estábamos sabiendo qué estaba pasando con la plata que estábamos enviando y si realmente los nenes estaban yendo o no al colegio, que eso también varía del monitoreo de la persona que tengamos allá y del comandante, uh-huh, también que esté en la base de Goma, que tanta atención nos quiera prestar. Uh-huh. Pero bueno, ahora estamos como retomando el trabajo, mandamos donaciones, hasta 300 kilos de donaciones llevamos el año pasado y llevamos este también.
¿Eso qué es, comida o
no,
materiales?
Más que nada, no, comida no. Comida, día por medio, toda la comida que sobra en el batallón se la llevan a los hogares, tanto al Tuliceni como al Amur. No, más que nada ropa, cuadernos, pintura de uñas, todas esas cosas, que juguetes, uh-huh, libros, todas esas cosas que, bueno, que ellos no pueden acceder.
Y los soldados uruguayos, yo recuerdo en Quinchaya había una escuela al costado de la base donde los soldados se encargaban de todo el tema del mantenimiento. No sé si eso existe hoy en Goma, en otros lugares. ¿Cumplen una función, digamos, de acercar a las familias a la educación, los soldados?
En realidad el oficial que se ocupa de eso se llama, es el S5, que se encarga de todo lo que es el trato con la sociedad civil. Lo que la gente tiene que entender es que al ser Uruguay la reserva, quiere decir que Uruguay está en, como para explicarlo, ¿no? Uruguay está en Goma, se arma lío en una villa, un grupo armado toma una villa, entonces va a Uruguay, está un año, estabiliza, corre, los niños vuelven a ir a la escuela, todo se normaliza, como cuando corren a todos los vándalos, Uruguay regresa. Entonces Uruguay va y viene, se despliega y vuelve a Goma. Y acá lo que va, obviamente, sí, siempre hace una obra social. Lo, uh-huh, pudimos ver, excelente trabajo, me gustaría nombrarlo al comandante Batista, que, bueno, fuimos a la escuela ahí en Butembo, que ves las escuelas y no puedes creer, ¿no? Los baños son 4 palos y un nylon, unos banquitos, y, o sea, no tienen ventana, tienen apenas, uh-huh, un pizarrón chiquito. Como otra realidad. Al principio te choca, pero bueno, después como que la terminas asimilando.
Estamos conociendo con Carolina Zavala la realidad de la República Democrática del Congo, este plan que busca escolarizar a los niños de ese país y de esa zona. Estamos hablando de educación y acceso a la salud, ¿hay?
No, muy poca. No hay polio, no hay vacunas, no hay agua potable, ¿no? O sea, apartamos de esa base. También está bueno destacar que hay 6 plantas de OCE potabilizadoras a lo largo de todo el terreno. Recordemos que Europa, solo Europa entra en el Congo, ¿no? Es como que es un país muy grande. Es el tercer país más grande de África. Y Uruguay lleva agua a determinados lugares, pero la tarea, por ejemplo, en una villa, imagínense, en el medio de la selva, de una persona de la familia, es caminar no sé cuántos kilómetros para ir a buscar agua que no es potable.
Uh-huh. O sea que las dificultades están en la salud, en la educación, en el acceso. más allá del programa, digamos, de asistencia que puede hacer Naciones Unidas, me imagino que también el acceso a trabajar por parte de los adultos en el Congo es complicado y además debe haber mucha explotación.
Sí, pero no, porque el Congo es muy rico, ellos plantan. Uh-huh. Entonces, la que trabaja en el Congo es la mujer, el hombre no trabaja. Uh-huh. Entonces,
eso pasa eso, también en otros países de África.
Por eso las vemos con los nenes a UPA, con cosas a la cabeza, no puedes creer lo que cargan esas mujeres. Ellas van a la montaña, cada árbol tiene su dueño, ahí ajá, según las etnias. Entonces todo el mundo respeta y no están cultivando todo el tiempo. Eso es más o menos, no hay un problema de no al trabajo. Y también está bueno resaltar que Uruguay ya hace más de 18 años que está ahí. Todos esos niños que hacen puerta en la base, como si hiciéramos puerta en el liceo, hablan español y la mayoría de ellos hablan uruguayo más que nada porque tienen todas las muletillas. Son traductores de Naciones Unidas.
Claro, y bueno, tienen esa posibilidad también de convertirse en casi uruguayos por su cultura. Estamos conociendo la actividad de esta ONG que se llama, me decías,
Rayos de Sol.
Y si alguien quiere sumarse, ver algo, contactarse con ustedes, ¿existe esa posibilidad?
Sí, se nos cayó el hosting, pero bueno, estamos trabajando para levantar la página de nuevo, rayosdesol.org, pero se pueden contactar a través de mi Facebook, que es Carolina Zavala.
Perfecto.
O puedo dejar mi teléfono nomás, ¿sí? 099-008-006. Todo el que quiera hacer trabajo social allá en África es bienvenido.
Y además, esta vez, esta última oportunidad, que fue hace un mes.
No, menos. Llegamos el viernes pasado.
¿Que volviste de Goma otra vez?
No, sí, fui a Goma, pero tuve la posibilidad. Mira, hice 20 horas de camión para hacer 300 kilómetros.
Ajá.
20 horas, o sea, está bueno. Para después contar como, o sea, contar realmente lo que hacen los militares, uno como que tiene que pasar lo que pasan ellos, ¿no? Entonces fue muy duro el viaje en camión, pero bueno, estuvo bueno. Atravesamos toda la sabana y...
¿Y ahí fuiste de una ciudad a otra, de una zona a otra?
Fui de una ciudad a otra. Atravesé la selva, la sabana y la montaña.
Bien. Ahí se puede ver de todo. ¿Algo que quieras destacar que viste?
Un fallecido, por ejemplo. Uh-huh. Parte justo estaba con Pedrosa, que le preguntamos, Pedrosa, ¿cuánto tiene? Y más o menos 24 horas. Uh-huh. Y nada, y algunos animales que otros. Bueno, el ejército regular, que no es muy simpático, ¿no? Que cobra peaje, que siempre está drogado o alcoholizado. Qué bueno.
Y esta última oportunidad también sirvió para registrar. La idea es contar una historia más allá de una nota periodística. ¿Está en tu idea eso?
Bueno, sí, por suerte nos fuimos con la idea de hacer un documental y trascendió un poco porque lo presentamos unos directores. Esos directores y productores fueron al Festival de Cine de Málaga y como que se amplió un poco la cosa y nos llamaron de Los Ángeles. Entonces estamos bastante contentos porque yo pienso que la gente, o como periodista preguntando, la gente sigue sin saber qué hacen los militares en el Congo, qué pasa en África, no tenemos ni idea. Y la verdad que no sé, es como que muy dura, es como que gente olvidada. Estoy contenta del ejército que tenemos, yo no los conocí en el 2014, me puse a investigarlos, a ver qué hacían. Vine acá, seguí investigando a ver cuál era su trabajo. Y bueno, y la verdad es que siempre, la verdad es un orgullo estar allá y estar con ellos, verlos trabajar.
¿Esta película entonces va a contar el proceso de trabajo de ejército uruguayo?
Sí, los cascos azules en el Congo, uh-huh. O los cascos azules uruguayos en el Congo, ¿no? O sea, el trabajo de ellos, ¿no? Dejar a la familia un año, cuál es el trabajo que hace, a qué se enfrentan. Lo más difícil es ver cómo hay enfrentamientos entre bandas con mortero, AK-47, tiros, disparos, y cómo ellos se manejan. Ahora, por reglamento de Naciones Unidas, el teniente, que es el encargado de la compañía de 40 personas, para que se hagan una idea, cuando van, por ejemplo, en Butembo, tuvieron que liberar una cárcel. Cayó un grupo armado y quería sacar a los 500 presos que había allí para sumarlos al grupo armado. Ahí va Uruguay y los desaloja. Todo eso quedó grabado con una cámara GoPro que tienen ahora en el casco. Entonces pudimos ver realmente las imágenes, que son conmovedoras.
¿Y esas imágenes van a estar en la película? Esa es la idea.
No sabemos.
Uh-huh. ¿Qué tiempos va a llevar? ¿En qué están? Digamos, ¿hicieron un rodaje ahora y hay que esperar otros pasos?
Fuimos a hacer el tráiler y a buscar el guión. Más o menos encontramos el guión. Somos un grupo de 8 personas. Hay 2 en el exterior. Estamos hablando con Leo Ricañi, que bueno, que es lo más emocionante de todo esto, porque sabe mucho y se interesó en el producto. Y bueno, ya sabemos a dónde vamos, qué es lo que queremos contar. No queremos contar sangre ni nada feo. Queremos contar la historia de ellos allá, ¿no? Lo que viven y lo que hacen. Desde, como aplaudiendo, ¿no? Mirá qué bien. Uruguay destacado en el Congo, porque es destacado dentro de los ejércitos que
hay. O sea que va a llevar un tiempito más de investigación y luego de rodaje posterior.
En realidad estamos armando las carpetas para los fondos y la idea es viajar en noviembre para ir a rodar allá.
O sea que en noviembre vas a volver al Congo.
En noviembre vuelvo al Congo, me encanta, es un placer.
Bueno.
Me decís Punta Cana o el Congo, me quedo con el Congo.
¿Es así?
Es así, tan así.
Gracias, Carolina. ¿Eh?
Gracias a vos, Fabián.
El mundo en GPS internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? El primer encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, finalmente será el próximo 12 de junio en Singapur. Días antes, el mandatario estadounidense había cancelado abruptamente la reunión con el líder de Corea del Norte por los comentarios hostiles de Pyongyang ante los ejercicios militares conjuntos de Estados Unidos y Corea del Sur. Luego, el 1 de junio, Trump dijo que no quería seguir utilizando el término máxima presión para referirse a la campaña de sanciones contra Pyongyang liderada por Estados Unidos. Además, señaló que no se va a firmar ningún tipo de acuerdo con Corea del Norte durante esta primera cumbre, pero sostuvo que Washington y Pyongyang comenzarán una nueva relación tras la reunión. Trump y Kim Jong-un se reunirán en un hotel situado en la costa sur de Singapur, en la isla Sentosa. El espacio aéreo de Singapur será restringido durante la celebración de la cumbre y el cielo sobre Singapur permanecerá cerrado en ciertas horas entre el 11 y el 13 de junio. China, por su parte, respaldó la decisión de la Casa Blanca de renunciar al uso del término máxima presión respecto a Corea del Norte. Una portavoz aseguró que han seguido de cerca los preparativos para la cumbre y constató que las partes mantienen contactos estrechos y han logrado un progreso positivo. La funcionaria china también resaltó la importancia de aprobar en el futuro numerosas medidas para lograr una paz duradera en la península coreana. En tanto, el Ministerio de Defensa de Corea del Sur descartó cancelar sus ejercicios conjuntos con Estados Unidos, pero prometió darles un tratamiento de bajo perfil informativo, aparentemente para no frustrar el proceso de normalización con el norte. A la pregunta de si el ministerio podría reducir o suspender el ejercicio Ulchi Freedom Guardian, afirmó que nunca se ha sopesado o discutido tal opción. Vale destacar que los representantes de las dos Coreas acordaron celebrar negociaciones militares el próximo 14 de junio en la zona desmilitarizada como parte de los esfuerzos encaminados a aliviar las tensiones entre los dos países. Además, Seúl y Pyongyang se pusieron de acuerdo para celebrar consultas permanentes de alto nivel para analizar la implementación de la declaración de Panmunjom. Las partes tienen previsto también celebrar una reunión de la Cruz Roja el 22 de junio para examinar los detalles de un encuentro de familias separadas por la Guerra de Corea librada de 1950 a 1953. Asimismo, para el 18 de junio está programado un encuentro para debatir la intervención conjunta de los atletas de Corea del Sur y del Norte en los Juegos Asiáticos 2018. Según revela un sondeo de la consultora Gallup Corea, el número de surcoreanos que simpatizan con el líder de Corea del Norte Kim Jong-un creció del 10 al 31% de marzo a mayo de 2018. De acuerdo a la encuesta, Kim tiene mayor popularidad entre los ciudadanos con edades comprendidas entre 40 y 60 años, pero entre los jóvenes con edad comprendida de 20 a 30 años, solo el 16% habla en términos positivos del líder norcoreano. Al mismo tiempo, la popularidad del presidente estadounidense Donald Trump entre los surcoreanos durante el mismo periodo aumentó del 24 al 32%. Días atrás, el vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, Kim Jong-chol, pidió en la reunión que sostuvo con Trump que invierta en turismo a cambio de la desnuclearización de la península. Por otra parte, Rusia apoyará los proyectos económicos trilaterales que surjan en la península de Corea cuando disminuya la tensión entre Seúl y Pyongyang, según declaró el viceprimer ministro ruso Yuri Trutnev. Corea del Sur ingresó en la Organización para la Cooperación de Ferrocarriles, gracias a lo cual podrá conectar sus líneas ferroviarias con la red rusa transiberiana a través del territorio de Corea del Norte. En 2003, Los ferrocarriles de Corea del Sur y del Norte se unieron tras medio siglo de división nacional, pero tras el cambio de gobierno en Seúl y los ensayos nucleares por parte de Pyongyang, el proyecto se detuvo. Por medio del Transiberiano, Corea del Sur espera poder transportar cargas a Europa, que actualmente solo pueden ser enviadas por vía marítima. En este sentido también, los líderes de China, Mongolia y Rusia debatirán la implementación del plan de crear un corredor económico que estos países acordaron en junio de 2016 en Tashkent. Próximamente tendrá lugar la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, que se va a desarrollar en la ciudad china de Qingdao del 9 al 10 de junio. La organización se fundó en el año 2001 e integra a 8 naciones: China, India, Kazajistán, Kirguistán, Pakistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán.
Cerramos este programa de este GPS Internacional en M24 y en mundo.spugninews.com. Como siempre, nos pueden seguir a través de nuestra cuenta de Twitter, @GPSinter, donde van a encontrar un resumen de cada uno de los programas en nuestra página web mundo.spugninews.com. Con Humberto Ruiz en controles, Gabriela Cazulo, Marcos Metol en producción, volvemos a encontrarnos.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.